En el espacio que dedicamos al deporte en Hágase la Luz, hoy nos vamos hasta Alaska, un territorio indómito y blanco, salvo en verano, que es verde, que ya lo vimos en la serie Doctor en Alaska. En este estado estadounidense, desde 1973, se celebra una carrera de perros, de mushers, probablemente la más famosa del mundo. Y Ditarot es su nombre, muy conocido entre los aficionados. Es una carrera que se celebra todos los años y la de 2021 comenzó el pasado 6 de marzo. Nasari Altuna es compañero de TV Quirola, que es quien nos cuenta estas historias que a veces se nos pasan sin darnos cuenta. Nasari Altuna, kaixo egunon.
Baita zuide.
Hoy vamos a contar una historia que comienza con una pandemia en Alaska, y acaba convirtiéndose en una carrera deportiva. Así empieza todo, ¿no?
Sí, fue en enero de 1925, hubo un brote de difteria, una enfermedad contagiosa que amenazaba con azotar a la población de Nome, cerca del mar de Bering, y que afectaba sobre todo a los más pequeños. El duro invierno de Alaska hacía imposible que pudieran moverse los barcos y volaran avionetas para llevar el remedio necesario al lugar, la antitoxina diftérica, y ante el SOS lanzado desde Nome, el gobernador de Alaska reaccionó con una idea que terminaría salvando a todo un pueblo. Él fue a las raíces de los nativos de Alaska para recuperar una tradición milenaria, y la solución surgió de los trineos tirados por perros, que fue el medio utilizado por los nómadas para poder sobrevivir a los rigores de la climatología. Se juntaron 20 acreditados mushers, los que contaban con los perros más resistentes y veloces, para montar una carrera de relevos de 20 etapas y así hacer llegar el suero necesario. Partieron desde Nenana y los perros corrieron contra el reloj, consiguiendo evitar la propagación de la epidemia. Y casi 50 años más tarde, el ilustre musher Joe Reddington se propuso rememorar aquel acontecimiento, y así nació la Iditarod, la carrera de trineos tirados por perros más dura y famosa del mundo, que arrancó en 1973 y se disputa cada año a partir del primer fin de semana de marzo.
Para comprender la crudeza de esta carrera que estamos mencionando, a lo mejor es imprescindible saber cómo es Alaska, ¿no?
Hay que decir que los habitantes originarios de la zona, conocidos como Inuits de forma genérica y que abarcan multitud de etnias con sus correspondientes variantes lingüísticas, se las apañaban como buenamente podían en una región inhóspita en invierno, inabarcable, rodeada de tundra, taiga, montañas, lagos y ríos congelados durante buena parte del año. Las temperaturas en invierno son muy extremas. Los nativos eran principalmente nómadas que seguían el rastro de los animales que cazaban para su subsistencia. Y para moverse en medio de tanta dificultad, se valían del kamutik, una especie de trineo de madera tirado por perros. Con el tiempo, las avionetas y las motos de nieve fueron relegando al medio de transporte autóctono, que finalmente ha quedado para la práctica deportiva y el ocio, mayormente diría. La Iditarod, digamos que rescata de alguna manera el espíritu de supervivencia que ha caracterizado a las gentes de aquellas tierras, cuya vida se vio alterada con la llegada de las grandes empresas de pieles y la fiebre del oro también.
Sí, una de las personas que describió muy bien lo que ocurría allí fue Jack London, el escritor, que, bueno, en un momento dado también pasó por allí.
Sí, curiosamente, Jack London fue parte de la estampida que se produjo a finales del siglo XIX, con el descubrimiento de yacimientos de oro en la región de Klondike. Allí aparecieron miles de estadounidenses ávidos de fortuna, empeñando todo lo que tenían. Unos pocos afortunados consiguieron su sueño, y la mayoría sufrió mil y una peripecias. Jack London fue uno de tantos desafortunados, pero en su caso recogió historias que le convirtieron en el gran cronista de aquella peregrinación. La localidad de Nome, en el estrecho de Bering, comienza a poblarse a principios del siglo XX, debido a su situación estratégica, para el transporte de mercancías y por la fiebre del oro también. Todo ello terminaría alterando la vida de los habitantes originarios, que no eran inmunes a las enfermedades llegadas del exterior. Y la pandemia de 1925, que inspiró la carrera de trineos tirados por perros a Iditarod, podría ser un ejemplo de aquello.
Ya metiéndonos de lleno en esta carrera, ¿cuánto tiempo necesitan los participantes más o menos para acabarla? Porque creo que son muchísimos kilómetros.
Sí, hay que decir que el circuito tradicional, el original, consta de unos 1.600 kilómetros, partiendo de Anchorage, en la ciudad más poblada de Alaska, con final en Nome, y está sujeto a cambios en función de las circunstancias. En la primera edición, los primeros clasificados emplearon 20 días para completar el recorrido, y a principios de esta semana llegó el primer musher a la línea de meta, Dallas Seavey. Terminó la prueba en poco más de una semana. Ha ganado la Iditarod por quinta vez y en su día fue el más joven en conseguirlo. 25 años tenía cuando se alzó con la victoria por primera vez. Su padre, Mitch, cuenta con 3 victorias y en 2017, padre e hijo, ocuparon las 2 primeras plazas de la clasificación. Hay que subrayar que el material y la preparación han evolucionado y con ello la carrera discurre más veloz. Los primeros normalmente emplean entre 8 y 9 días en acabar la prueba, que no consta de etapas, sino que hay unos puestos de control de paso obligatorio. Allí se registra la llegada de los equipos y, lo más importante, un veterinario certifica el estado de los perros. Si hay alguna anomalía, no permiten que sigan en competición y los evacúan en un avión a Anchorage. Es obligatoria una parada de 24 horas y 2 parciales de 8. Además, una conducta inapropiada con los perros penaliza a los mushers. También existen controles antidoping. En 2017, el vencedor de la presente edición se vio envuelto en una agria polémica cuando, al parecer, 4 de sus perros dieron positivo. Y en una edición normal compiten más de 50 mushers y no todos terminan la prueba. Este año, por ejemplo, han llegado a meta 36 y 10 quedaron fuera de carrera.
¿Y las personas que participan en esta carrera son de Alaska o son de otros lugares de otros lugares de Estados Unidos o de donde sea?
Pues la inscripción no es abierta. Se requiere mucha experiencia y preparación para poder hacer frente a la dureza de la prueba. La mayoría de los mushers son lugareños o afincados en Alaska, básicamente estadounidenses, que un día se trasladaron allí para perseguir su sueño. Hay que decir que también hay europeos. Solo 2 mushers no norteamericanos han ganado la prueba. Llegaron de Noruega y Suiza. Y también hay que subrayar que las mujeres han participado desde la primera edición con gran protagonismo. La pionera fue Libby Riddles, primera mujer que ganó la prueba en 1985, en unas circunstancias además muy adversas que le convirtieron en una leyenda. Aquel año desafió a los fuertes vientos con una estrategia valiente cuando la mayoría de los participantes decidieron guarecerse. Y junto a Riddles hubo otra destacada musher también en esa época, Susan Butcher, que marcaría la historia de la prueba. Aquel 1985 que ganó Riddles, un alce atacó al equipo de Butcher, matando a 2 perros, hiriendo al resto. Tuvo que abandonar la prueba, pero Butcher ganaría las siguientes 3 ediciones, entre 1986 y 88, y otra más en 1990. Falleció pocos años después, debido a una enfermedad, y la organización decidió llamar Susan Butcher's Day al día en que se inicia la Iditarod.
¿Y los perros que participan en la carrera, que son huskies?
Sí, son Alaskan huskies y también siberianos. Las características de estos perros es que son inteligentes, rápidos, resistentes y se adaptan a las bajas temperaturas. El tiro lo componen 16 perros y un mínimo de 6 deben de llegar a la línea de meta. Uno de los perros dirige al grupo, suele ser el mejor dotado. Si el musher advierte que alguno de los perros tiene dificultades para seguir el ritmo y ello interfiere en la marcha y armonía, por decir de alguna manera, del grupo, puede prescindir de él. También lo puede hacer en caso de que sufra algún percance. Si alguno resulta lastimado, por ejemplo, por alguna herida o cualquier otra circunstancia, entonces el perro pasa al trineo junto al musher hasta el siguiente punto de control para allí ser evacuado. Hay que decir que siempre sobrevuela cierta polémica por parte de las asociaciones protectoras de animales debido a la dureza de la prueba y las consecuencias que esto puede tener sobre los perros. Decíamos que todo está muy controlado. y los mujeres tienen que andar con mucho respeto hacia los canes.
Sí, los perros también son considerados en algunos casos como héroes, ¿no?
Sí, así es. Vistas las características de este deporte, más allá de la estrategia y pericia del musher, yo diría que los perros son los grandes protagonistas. Algunos pasaron a la historia, dos particularmente, dos de los que protagonizaron la carrera por la salvación de los habitantes de Nome en 1925. Uno de ellos, Balto, líder del último relevo que llevó las medicinas al pueblo, está inmortalizado en el Central Park de Nueva York con una estatua de tamaño real. Aquello tuvo socialmente un gran impacto en la época, pero tan importante como Balto resultó en aquella epopeya Togo, líder del equipo con más kilómetros acumulados en la aventura que evitó la propagación de la difteria. Hace dos años, una película producida entonces cuenta su historia. Y decir que el ganador de la presente edición fue agasajado por la organización junto a sus perros, que muchas veces no constan, y que los líderes, en su caso, eran North y Gamble.
¿Y este año con la pandemia no ha habido algún tipo de cambio, algún tipo de reestructuración de la carrera?
Sí, han alterado el recorrido y quedó suspendida la habitual presentación de la prueba. Además, el público no ha podido seguir la carrera como de costumbre. Arrancó en el lago de Willow, al norte de Anchorage, y una vez alcanzada la zona conocida como Iditarod, el lugar del cual toma el nombre la carrera, vuelta otra vez a Willow, al punto de partida, en un recorrido circular. Con ello, se han evitado el paso por la zona de White Mountain, la más crítica de la prueba, por sus fuertes rachas de viento. Otros años, dependiendo de las circunstancias, se barajan dos recorridos, la llamada ruta norte y sur. El paso por el helado río Yukon es otro de los grandes atractivos de la ruta, por la que un día transitaron los famosos buscadores de oro.
Creo, Nazari, que en esta carrera, o estaba grabando esta carrera Félix Rodríguez de la Fuente, bueno, que mucha gente conocerá o recordará como El hombre y la tierra, ¿no? Aquella serie maravillosa que, bueno, pues que nos dio a conocer a muchas personas lo que era la naturaleza, ¿no? Bueno, ¿este hombre estaba grabando uno de los documentales de esta serie cuando falleció?
Sí, Félix Rodríguez de la Fuente fue un auténtico referente por todo lo que cuentas. Y el pasado domingo, día 14, se cumplieron 41 años de su muerte. Además, fue el día de su cumpleaños y habría cumplido 93. Junto a sus compañeros Teodoro Roa, Alberto Huescar y el piloto de avión Warren Dobson, estaban grabando la prueba de 1980 para el mítico programa, y la avioneta que les transportaba al norte de la región sufrió un accidente. El espacio dedicado a la Iditarod fue una especie de homenaje póstumo que son recordados en Alaska.
Pues hoy hemos conocido un poco más la carrera de perros más famosa del mundo, Iditarod, nos lo ha contado Nazari Altuna. No has estado nunca allí, ¿no? En la carrera.
En la carrera no, yo estuve en verano, hace tres años, y la verdad es que no tiene nada que ver el país, evidentemente. El paisaje cambia, verano es naturaleza pura y dura, multicolor, y realmente uno se carga de energía viendo a los salmones nadar a contracorriente, hay millones.
Nazari Altuna, eskerrik asko benetan, betiko moduan, agur.
Bai.